del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, bienvenidos todos a Arcoíris, espacio de Radio Martí, que promueve muchísimo el trabajo de la comunidad LGTBI. Soy Orelvis Cabrera, gracias por la sintonía, también por la preferencia. Te estamos acompañando en la producción del espacio Patricia Martínez y en la grabación Juan Pendaz. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a tener una comunicación telefónica con la isla de Cuba, por supuesto. Vamos a estar recibiendo a la familia Abascal para estar dialogando con ellos acerca de la situación del agua en la isla, la situación del agua potable específicamente, que no le llega a todos los cubanos. Traeremos también una recomendación casi al final del programa. Es una recomendación cinematográfica con la temática LGTBI. Te voy a estar hablando sobre la película Fátima o El Parque de la Fraternidad. Y vamos a estar escuchando un mensaje que envía el actor Carlos Enrique Almirante, un gran actor cubano que hizo una interpretación tremendísima de un personaje, de una chica trans. Así que mantén la sintonía con nosotros porque ya comenzamos con los titulares que se hicieron noticia durante toda esta semana. Continúa su paso por México la caravana de inmigrantes que pretenden llegar a las fronteras sur de los Estados Unidos. Según pudo constatar Martí Noticias, los cubanos son el grupo menos representado en esta caravana. Los inmigrantes de la isla, consultados por nuestro equipo, confesaron sus temores de que una intervención de las autoridades mexicanas podría derivar en su detención y posterior deportación a la isla, como ha sucedido en otras ocasiones. Esta noticia, por supuesto, ha acaparado los titulares en esta semana que ya estamos despidiendo. Crece descontento social en Cuba, más de 600 protestas en octubre. Esto es un dato que está ofreciendo el Observatorio Cubano de Conflictos y contabilizó que 619 protestas públicas en Cuba en el pasado mes de octubre, de las que más de 100 fueron manifestaciones de descontento por la inseguridad alimentaria que vive la población dentro de la isla. Fue un mes en que Miguel Díaz-Canel y otros de sus ministros confirmaron que todo anda muy mal y andará peor, pero siguieron pidiendo resistencia creativa, es el nuevo término del gobierno cubano, pedirle al pueblo que resistan con creatividad. Esto se lo están pidiendo a un pueblo que ya no puede más. Ahí están las denuncias sociales a través de las plataformas sociales, a través de la prensa independiente y, por supuesto, a través de nuestra emisora. Lo expresaron mujeres de Maicí en Guantánamo. Bueno, ya hace una semana que estas mujeres salieron en protesta cívica, en protesta en una comunidad que se llama La Favela, exigiendo por los males, tristemente por los males que están azotando la vida del cubano día a día. Es un titular que se ha empoderado y los estoy invitando a ver estas noticias y otras en nuestras plataformas sociales. ¿Cómo nos puedes encontrar? Bueno, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Martí Noticias, pero también puedes leer los titulares en prensa plana a través de nuestro sitio oficial www.martinoticias.com. Fueron los principales titulares de esta semana aquí en Arcoíris. ¿Qué pasa con el agua en Cuba? Bueno, hoy vamos a estar tratando aquí en Arcoíris este tema que es muy preocupante y que además afecta a muchas familias dentro de la isla. Y es que los cubanos llevan meses con problemas de suministro de agua y no solo a raíz de una sequía que afecta a todo el país. La falta de mantenimiento de los sistemas de acueducto forman parte también de este problema y también ahora se le suma a los cubanos la falta de combustible, como es también el deterioro de las termoeléctricas. Todos estos factores someten a los ciudadanos a prolongados apagones. Por ende, se dificulta mucho más llegar a tener agua potable las 24 horas del día. Recientemente vimos, hace unos días, a un grupo de madres del municipio de Maicí. La comunidad se llama La Favela, en la provincia de Guantánamo. Guantánamo, quiero que sepan que es una de las provincias más pobres de todo el territorio nacional. Después de 1959, bueno, yo creo que se atrasó aún más esa provincia y hay muchísima pobreza. Yo conozco personalmente la ciudad de Guantánamo y de verdad que en las oportunidades que estuve, vi muchísima gente que aún viven en piso de tierra, en casas con techo de guano. Es muchísima la pobreza que existe en esa provincia. Y vimos en las redes sociales a un grupo de madres del municipio Maicí, donde salieron a protestar no solo por la falta de agua, sino también por la falta de alimentos, de medicinas, en fin. La vida en Cuba cada día se torna más difícil. Vamos a la comunicación telefónica a esta hora. Vamos a comunicarnos con Cuba. Recibimos a una familia, una gran familia que realmente lleva muchísimo tiempo en el activismo, también militando las filas del Partido Democrático Pedro Luis Boitel. Me refiero a la familia Abascal. Saludos para Ania y también para Armando. ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ania? ¿Cómo se está en Cuba en estos días?
Oh, vivir en Cuba es muy difícil en todos los sentidos. La situación cada día es más preocupante. Es alarmante la situación que estamos enfrentando en todos los aspectos: el agua, la salud, la alimentación, la represión. Y de verdad que es muy alarmante.
Estuvimos viendo recientemente protestas sociales en un municipio de la provincia de Guantánamo. Yo le decía las condiciones tan pobres que tiene esa provincia y mi productora me recordaba que en Guantánamo es una de las provincias que hay personas viviendo hasta en cuevas. Pero hoy estamos hablando de cómo está afectando a los cubanos este tema del abasto de agua potable. Ania, yo tengo conocimiento de primera mano, por supuesto, que la comunidad de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, de donde son ustedes oriundos, bueno, siempre ha tenido este tipo de problemas con el suministro de agua potable para la familia, para los que habitan ese asentamiento poblacional. ¿Cómo se está comportando este tema, el tema del agua potable ahí en Carlos Rojas en estos días?
Sí, nosotros siempre aquí en nuestra comunidad tenemos problemas con el abastecimiento del agua. Y en específico, Campuzano, comunidad Campuzano, donde vive la familia Abascal Zamora, el agua llega de un pozo con una turbina. Esa turbina cada rato presenta dificultades. Y el cómo de los cómo, tenemos dificultades con el agua y el partido del gobierno hace unos días, que también aquí hubo una protesta, viene a robarnos el transformador para solucionar un problema privado de un funcionario. Aquello fue terrible porque las personas, todas las mujeres, los niños, salimos, nos abrazamos al poste donde está el dicho transformador y no permitimos que se lo llevaran, pero la situación del agua también es alarmante, también con el producto de los apagones. No llega el agua, entonces imagínate, las personas tienen que tener el agua estancada por varios días y eso causa parasitismo, imagínate, no es fácil. Déjame ponerte a bajar para que también te explique.
Sí, cómo no. Lo más importante de todo esto es que de verdad que ustedes tienen una credibilidad tremendísima ahí en su comunidad, en Carlos Rojas específicamente. Y ahora me estaba describiendo, Ania estaba describiendo cómo un grupo de madres abrazó a ese poste del transformador que se querían llevar los miembros del gobierno en el municipio de Jovellanos para impedir que esto ocurriera. Pero como siempre vemos protestas sociales dentro de Cuba y también vemos las promesas de los miembros del partido, del gobierno, de las instituciones políticas que todas responden al Partido Comunista de Cuba, bueno, hemos visto las promesas de estos dirigentes hacia el pueblo. Abascal, quiero preguntarte, porque sé que eres una persona bastante concisa a la hora de hablar estos temas, ¿tú crees que después de estas promesas a los cubanos que están protestando en las calles, ellos cumplan su parte? O sea, ellos cumplan con el tema de abastecer, de que no falte el agua a la familia cubana, a las casas cubanas.
Buenas tardes, Jorge, a ustedes y a la población que nos escucha. Mira, cuando tú encabezaste el programa, tú hablabas de la pobreza en Maicí. No es menos cierto que esa gente son pobres, pero es que Cuba entera está bajo el nivel de pobreza más grande que pueda tener cualquier país. Mira, es insoportable, es perverso la forma en que los dirigentes, tú me hablabas de las promesas, eso es lo de ellos, promesas y consignas, pero es que al plato del cubano no van ni las promesas ni van las consignas. Llevamos 63 años con esas mismas promesas. y con esas mismas consignas, y Cuba cada vez está peor. Yo quería explicarte, porque Aña te ha explicado el problema aquí de la comunidad donde nosotros habitamos, que es el mismo pueblo, pero es una parte apartada. La otra parte de la ciudad que tiene un agua, que es por medio de una turbina que puso el agua, por esa manguera está llena de roturas por todos los lugares. Entonces, esa, cuando está la corriente puesta, esa manguera está completamente llena porque las turbinas están arrancadas para abastecer. Pero cuando se va la corriente, esas mangueras hacen un vacío y recogen toda esa suciedad de fosas reventadas, de charcos de agua, de excrementos de caballo, y vuelve y chupa todo esa suciedad que está en los salideros de las mangueras y entran dentro de la manguera. Cuando vuelven a poner la corriente, que vuelve a salir, el agua que debe ser limpia está contaminada con toda esa pudrición de la que yo te estoy hablando.
Cuba está enfrentando ahora mismo una crisis energética. Me imagino que los apagones, cuando son de más de 12 horas, el agua la pongan una o dos horas al día. O sea, que tienes dos horas para recibir esa agua que tú estás describiendo, que es agua contaminada con residuos de agua.
Que nunca da tiempo a limpiarse, nunca da tiempo a limpiarse. Ese es un problema de los brotes que existen, sobre todo en este mismo pueblo. Pero es que te encuentras que es una situación en cadena, es perverso. Vuelvo y te digo, el problema de las direcciones de este país, despensando desde Díaz Canel hasta el miembro más pequeño de la comunidad, porque es perverso de la forma que tratan estos problemas. Pero entonces, cuando esas personas, las madres sobre todo, los niños que son los más vulnerables, con ese tipo de infección que reciben por medio del agua, que van a los policlínicos, no hay nada, no hay una pastilla para un dolor, no hay nada para una diarrea, no hay nada para un vómito.
Y encima de esto le podemos colocar que hay una inflación económica tremendísima. Los salarios en Cuba aproximadamente oscilan de 2.000 pesos a 2.500, los salarios mínimos. Pero lo más interesante, por llamarlo de esta manera, creo que es que una libra de carne de puerco cuesta por encima de los 500 pesos cubanos. O sea, el salario no se corresponde, pero también tenemos conocimiento de que hay muchas personas que no tienen, que no reciben el líquido, el agua en este caso, y que tienen que pagar pipas de agua. Esto se le suma, yo diría, más que como a algo que estaba imprevisto en cuanto a la economía de ese hogar. ¿Tienes conocimiento de cuánto cuesta una pipa de agua ahora mismo en Cuba, Abascal?
Bueno, 1.500, 2.000 pesos. Y en este momento no se consigue ningún precio, porque todo está parado. No hay una gota de petróleo en este lugar donde nosotros vivimos. Entonces, no existe, porque el lugar donde llega la pipa es por corriente y la pipa trabaja con petróleo. Entonces, estamos en una situación de los bajos salarios. Nosotros vivimos en un pueblo que es netamente agrícola. Aquí nadie trabaja en una fábrica, aquí nadie trabaja en paradero, aquí todo el mundo trabaja al pie de la agricultura, los que tienen trabajo. Entonces, imagínate que esas personas ganan cuando más 3.000 pesos, el que más. Y una botella de aceite está costando 700 pesos. Y el aceite aquí hacía 3 meses que no entraba, hoy entró. Pero entró de ese mes que está corriendo, ya ese otro se perdió. ¿Te entiendes? Un boniato vale la libra 40 pesos. Como esto es una agrícola, el boniato debía estar a precio basurero. Un plátano vale 20 pesos. Un plátano, 20 pesos. Una libra de frijoles vale 400 pesos. ¿De qué estamos hablando, mi hermano?
No,
¿hasta dónde va a llegar el pueblo de Cuba? ¿Hasta dónde el pueblo de Cuba va a soportar la bota y el yugo?
Lo cierto es, Armando, que el pueblo de Cuba ha despertado. El pueblo cubano, después del 11 de julio, quedó la represión a flor de piel, la represión por el cual tú y tu familia fueron víctimas de esa represión. El pueblo de Cuba, a través de la internet, de la informatización de la sociedad, bueno, puede recibir la verdadera información, la verdadera realidad de la cual hemos sido apartados por muchísimos años. Yo diría que cada día la gente está protestando de una manera más pequeña, no quizás como la del 11 de julio, pero siguen protestando, y ejemplo de eso es ese pueblo tuyo, tu comunidad, Carlos Rojas, que siempre ha salido a las calles apoyando a la familia Abascal y, por supuesto, a reclamar sus derechos por los cuales han sido reprimidos, han sido limitados. Derechos fundamentales como el derecho a esa agua potable y otros muchos más. No podemos dejar de hablar con ustedes y preguntarle cómo está Sisi. Yo quiero que le digan a Sisi que aquí en la ciudad de Miami estamos pendientes de ella y de todos los presos políticos, por supuesto, y a través de esta cadena de radio también hacemos nuestro trabajo para visualizar esas causas, esa causa tan injusta como la de Sisi y como las demás de 1,000 presos políticos que aún están dentro de las prisiones cubanas. Así que me gustaría saber que nos actualice a nosotros, por supuesto, a los oyentes de Arcoiris, de la situación de Sisi Abascal.
Bueno, Sisi Abascal en estos momentos está bien de salud. Su mensaje se le hará el próximo miércoles, que es la visita, y yo se lo diré. Ella está muy firme, Sisi siempre nos está dando fuerza, se mantiene con esa ansia de libertad, con esa forma de ella de exigir sus derechos, y es una guerrera, y doy gracias a Dios por eso. Y en este tema del agua quiero decir que el problema es en las prisiones con el agua. En la prisión La Belloté pasan mucho trabajo las mujeres con el agua. El agua llega de un poblado cercano, esa turbina siempre está rota, entonces el agua que ella las abastece es un agua estancada, sucia, amarilla. Nosotros le llevamos todas las visitas agua para que ella puedan tomar. Y así están todas las prisiones, los presos pasan semanas con un solo cubo de agua para tomar, para beber y sin bañarse. Es inhumano lo que están viviendo nuestros presos en todos los aspectos, pero también con la situación del agua, Orenby.
Nos imaginamos cada detalle de su descripción, Ania, porque hay una vieja frase callejera cubana, por supuesto, que dice que si la calle está mala, ¿cómo puede estar la prisión? Y yo creo que este método de privarlas a ellas, quizás al módulo de Sisi, con esa falta de agua, sea hasta también para todas las prisioneras políticas que hay dentro de las prisiones hoy en Cuba. Pero lo cierto es que el mensaje de hermandad, de fortaleza hacia ellos, es lo que tienen que transmitirle en cada una de sus visitas para que sepan de que están haciendo historia, porque estas muchachas, al igual que todos los presos políticos de Cuba, están haciendo historia. De verdad que sí. Óyeme, me encantó conversar con ustedes dos. Mucha suerte, muchas bendiciones con el trabajo que día a día hacen ahí en el poblado de Carlos Rojas y en la provincia de Matanzas. Abrazos, hermanos. Gracias por estar con nosotros aquí en Arcoíris.
No, gracias a ustedes, un placer. Y cuando quieras, estamos aquí para cualquier tema que quieras conversar. Y nada, un fuerte abrazo.
Bendiciones. Gracias por la sintonía. Aquí continuamos en Arcoiris, por supuesto, el equipo de producción. Patty Martínez es nuestra productora, Juan Pendaz en los controles y en la grabación del espacio, y este servidor, Orelvis Cabrera. Vamos a una nueva sección que estamos colocando a partir de este sábado, donde vamos a estar recomendándote cintas cinematográficas, series, y hoy quiero hacerlo con un filme que en lo personal a mí me gustó muchísimo. Estoy hablando de la película cubana Fátima, dirigida por el actor y también director de cine Jorge Perugorría. El actor principal de esta cinta es el primer actor cubano, Carlos Enrique Almirante. Si usted no reconoce quién es Carlos Enrique Almirante, bueno, yo le digo que es hijo también del primer actor y galán de las telenovelas cubanas, el desaparecido Enrique Almirante. Este filme que les estoy recomendando refleja la vida cotidiana de un travesti, su estilo de vida, las limitaciones económicas, la exclusión laboral a la que son sometidos algunos dentro de la isla por ser abiertamente homosexuales. El equipo de este espacio, el equipo de Arcoiris, pudo contactar con el actor Carlos Enrique Almirante, muy querido dentro de la palestra cultural cubana, que interpretó, como les decía al inicio, el personaje de Fátima. Y vamos a escuchar lo que nos comenta de los retos que tuvo que afrontar la interpretación de este personaje. De verdad que fue una interpretación buenísima. Realmente tú ves un trabajo actoral muy bien concebido. Pero vamos a escuchar lo que piensa Carlos Enrique Almirante. Carlos Enrique, bienvenido al programa.
Muchas gracias a todos por la invitación y un saludo para los amigos del programa Arcoiris de Radio Martí y a todo su colectivo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablar de Fátima, para mí siempre recordar esta película me da mucho placer. Es un proyecto que tengo con mucho cariño, al que le dediqué muchas horas de trabajo, de dedicación, un personaje bien lindo y bien complejo como personaje y ya bien diferente a lo que había hecho en mi carrera. Exigía una transformación bien complicada y extra que me llevó muchas horas de trabajo. Para mí fue como un antes y un después en mi carrera. Como actor me enseñó todo lo que uno puede estudiar y todo lo que uno puede sacar de un personaje y todo lo que uno puede descubrir. Y bueno, para un actor interpretar un personaje así es un regalo, ¿no? La verdad le agradezco a Perú Borría, a todo el equipo de esa película que me ayudó muchísimo a crear este personaje. Fue bien difícil, exigió mucho, mucha transformación, sobre todo psicológica. Pero le agradezco a todos por la ayuda y también a la acogida del público, que fue una sorpresa. Yo, conociendo al público cubano, pensé que iba a ser más complicada la acogida de este personaje y verme haciendo un personaje así. Pero todo lo contrario, la verdad, el público lo recibió con muchísimo cariño, con muchísima admiración, con muchísimo orgullo y para mí es una satisfacción. La verdad, me hubiera encantado que la película llegara a muchos más lugares, a otros países, a otros festivales, que el público pudiera disfrutar de un personaje como Fátima. Y también me hubiera encantado que mi padre hubiera visto una actuación y un personaje como este, ¿no? Siempre me imagino su cara viendo la película de Fátima. Pero creo que le hubiera encantado y que estaría orgulloso. Y para mí es un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Y hablar de Fátima siempre lo hago con muchísimo cariño. Un saludo para todos ustedes. Gracias al equipo y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias al actor Carlos Enrique Almirante por estas palabras para con nuestro espacio, Arcoíris Espacio de Radio Martí, que transmitimos principalmente los fines de semana para colocar la voz de la comunidad LGTBI en los estándares principales de nuestra plataforma y de nuestra emisora. Les sigo comentando que el tono es equilibrado en esta película. Abundan las situaciones humorísticas del mismo modo en que abundan las escenas de marcada violencia o dramatismo. Todo fluye, diría yo, como suele fluir con alegrías y tristezas. La vida misma de una persona trans en Cuba la podemos ver en esta película. El espectador, en este caso, si te decides a verla, tú como espectador sacarás tus propias conclusiones, pero el personaje principal está bien construido y tan bien interpretado por este actor, Carlos Enrique Almirante, que es imposible no identificarse con su historia, con los retos que le pone la vida, con sus triunfos y fracasos, sus luchas, sus depresiones y muchísimo más. Recomendación que hacemos para que no te pierdas Fátima o el Parque de la Fraternidad. Así nos despedimos, el equipo integrado por Patricia Martínez, Juan Pendaz y Orelvis Cabrera. Los esperamos pronto para seguir matizando tu vida con los colores de este arco iris.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa. Que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas. Mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos. No manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes, pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país